Hasta las 12, Rebeldes sin Cauce.
Un lunes más en Rebeldes sin Cauce y ya está sentado en nuestros estudios Matías Apeño. Buen día, Mati. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿cómo andás, Mariana?
Muy bien, bienvenido.
Bueno, gracias.
Fin de semana intenso, ¿no?
Sí.
Bien.
Hola, Pepe. Hola, Ana. Bueno, Mariana, te presento al primer entrevistado.
Vamos con eso.
Es fin de año. Iba a decir que había gente que tiene el privilegio del aguinaldo, pero no, es un derecho.
Por supuesto.
Digo, para la gente que tiene un empleo en blanco, bueno, tiene ese derecho. Se producen en estos momentos los picos inflacionarios, donde los grandes formadores de precios se quedan con la gran torta de ese dinero. Y bueno, queríamos hablar, entrarle con algún economista que no fuera del sistema...
Del establishment.
Del establishment, exactamente. Sí. Así que le preguntamos a nuestros compañeros, compañeras de la corriente clasista combativa y nos dijeron tienen que hablar con Benito Carlos Aramayo, que es economista de la UBA y profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy. Buen día, Benito.
Buen día a ustedes, buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, acá Mariana Cornejo, Matías Apeño, para hablar con usted, Benito, y cuéntenos dónde está y cómo está el día por ahí.
Bueno, aquí estaba escuchando el clima ahí por La Pampa. Nosotros tenemos lluvia hace como 10 días, esta es la temporada de lluvias, y bueno, no vemos el sol con frecuencia. Y la temperatura, más o menos, en la noche tenemos 16, 17 grados y en el día podemos tener 29, 30. Y bueno, está lloviendo, así que bueno, veremos si mejora en los próximos días.
Si mejora en los próximos días, también la perspectiva para las clases trabajadoras, la economía informal, se viene el fin de año y estamos buscando un análisis de, como usted, como el que esperamos de usted, ¿quiere hacernos una especie de balance de lo que usted está viendo hacia este fin de año en lo económico en Argentina?
Bueno, podríamos empezar por el tema de actualidad rigurosa. Hoy está yendo el ministro Guzmán al Congreso de la Nación con la intención de que se preparen las condiciones para tratar el presupuesto 2022. Porque es uno de los requisitos que presupone la negociación a futuro con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la lógica de este presupuesto está atravesada por esta discusión de la deuda contraída durante el periodo macrista. Y por lo tanto, todo lo que se va a discutir esta semana tiene que ver con el objetivo de hacer un presupuesto 2022 a medida de esas exigencias de ajuste que hace el Fondo Monetario Internacional. Y el ajuste tiene que ver particularmente con el déficit que quieren programar, que no supere para el año 2022 el 1.3, 1.5 del Producto Bruto Interno. Y ya se viene de hacer el ajuste en materia presupuestaria con el presupuesto que está finalizando ahora en este año de 2021. Es decir, estamos en presencia de un presupuesto que se inscribe en la estrategia que adoptó el gobierno tras la derrota electoral de ir haciendo una perspectiva de gasto primario que también se ponga a tono con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y mantenga al mismo tiempo en el presupuesto los subsidios para la ley de hidrocarburos, que le concede importante beneficio al oligopolio petrolero, y también hay una novedad que tiene que ver con esto que se está discutiendo en el seno, digamos, del núcleo de poder concentrado que tiene la Argentina, monopólico y terrateniente, para el fomento del desarrollo agroindustrial, como se denomina, y empalma con el núcleo de poder también, que es el Consejo Agroindustrial Argentino. Estas son las 51 entidades que dieron a conocer un documento donde ponen el centro en cierto desarrollo para lograr elevar las exportaciones. Este es el núcleo de lo que se va a discutir con este presupuesto y va a tratar que con estas medidas de empalme con los intereses del poder monopólico y terrateniente, al mismo tiempo haga el ajuste del gasto primario. El gasto primario, para que se entienda bien, tiene que ver particularmente con el gasto en seguridad social y el gasto en desarrollo social. Tengan en cuenta ustedes que el gasto en seguridad social ronda aproximadamente para el año 2021 en los 40.000 millones de dólares y el gasto en desarrollo social unos 4.000 millones de dólares. Esto es lo que se quiere ajustar. Ya se viene ajustando jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, y se viene ajustando también el gasto en desarrollo social. Tengan en cuenta que en este año que se vence no hemos tenido la cobertura por la pandemia que hubo en el 2020 por el IFE. Recién ahora se está proyectando algún tipo de ayuda para fin de año, que tiene que ver también con el resultado electoral, pero no va a ser contemplado tampoco en el presupuesto 2022 nada que tenga que ver con el IFE o con la ATP que había hecho posible, digamos, el gobierno para auxiliar a los afectados por la pandemia el año pasado y algo este año, pero muy relativamente. Entonces, esto que se está por discutir es algo muy preocupante, porque se nota de que el gobierno insiste con este tipo de presupuesto 2022 a medida de las exigencias del Fondo Monetario y no ha hecho una lectura correcta de por qué se perdieron 5 millones de votos entre el año 2017 y el año, perdón, el año 2019 y el año 2021. Me preocupa particularmente que en el discurso del presidente Alberto Fernández el día sábado pasado se haya hecho un balance que no registra, no le cayó la ficha al presidente de la pérdida de esos 5 millones de votos, que tiene que ver con el ajuste o ajustazo que se hizo durante el año 2021. Y por lo tanto, el mal humor social, la bronca que existe en sectores asalariados por la pérdida de poder adquisitivo, de capacidad real de compra, parece ser que no forma parte del el balance necesariamente autocrítico que tendría que hacer el gobierno. Y es como si hubiese planteado de que aquí se hicieron todas las cosas bien y que ellos hicieron inclusive cosas para beneficiar a jubilados, a pensionados y a los trabajadores estatales, cuando es absolutamente lo contrario lo que se ha hecho. Tengan en cuenta ustedes que se había proyectado para el año 2021 un déficit primario del 4.5% del Producto Bruto Interno. Va a terminar el año con un déficit primario del 1.5, es decir, se han ahorrado el 3% del Producto Bruto Interno, bajando las jubilaciones, bajando las asignaciones por desocupación, de asistencia a la niñez, todo lo que tiene que ver con desarrollo social, obviamente. Y al mismo tiempo no se registra de que hay una contraposición entre lo que es el gasto en desarrollo social, repito, para la audiencia, para ustedes, en lo que va de este año va a haber un gasto en desarrollo social que implica, por ejemplo, a potenciar trabajo que reciben los desocupados o la asignación universal por hijo de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Y el gasto corriente que tiene que ver con el gasto que hace el Estado para cubrir los intereses de las letras de liquidación, más conocida popularmente como las LELIC, va a ser de aproximadamente 13.000 millones de dólares, que es donde está el secreto de por qué se está emitiendo tanta moneda, porque se le atribuye desde el área, digamos, del pensamiento neoliberal o liberal, de que la emisión tiene que ver con el gasto social. Falso. El gasto social para esto que tiene que ver con la seguridad social y con el desarrollo social, si se lo compara con lo que se está gastando en emitir, ¿no?, para cubrir los intereses de las LELIC, 13.000 millones de dólares va a ser este año, es un absurdo lo que está sucediendo. Y por lo tanto, van a seguir absorbiendo la emisión monetaria con la intención manifiesta de absorber para que no tenga mayor influencia en los niveles de precio, la emisión monetaria se puede decir bastante elevada a la que estamos asistiendo. Es decir, este es el panorama de lo que se va a discutir en lo que va a ser la semana. Hay que estar muy atentos. Ustedes, me imagino, que irán siguiendo el posicionamiento de distintos actores políticos en el Congreso de la Nación. Y bueno, este presupuesto que va a intentar avanzar Guzmán o el gobierno con el conjunto de los bloques, porque aquí hay expresiones tanto del oficialismo como de la oposición, que si hay una declaración expresa de la señora Cristina Fernández de Kirchner de apoyo a este presupuesto y a las negociaciones con el fondo, habría, se puede decir, una mayoría para aprobar las pautas de este presupuesto y las negociaciones con el fondo. Así que ese es el panorama en materia de lo que ustedes se preocupan por analizar, que es lo que se va a discutir en lo que se conoce como la ley de leyes, porque no hay ley más importante en un país desde el punto de vista económico y social que la ley de presupuesto. Estamos en esa expectativa. A mí me parece que el gobierno sigue sin tomar nota de las causas de fondo que llevaron a la derrota y a la pérdida entre el 19 y el 21 de 5 millones de votos. Hacen balance de que se recuperaron 700.000 votos entre las PASO y las generales, pero en comparación, 700.000 votos con 5 millones de votos, hay una diferencia bastante importante que explica la bronca, el cansancio que tienen los sectores populares con la política social y la política salarial que lleva este gobierno.
Benito,
porque dicho sea de paso.
Sí. Tenemos, o sea, hemos tomado nota de las principales cuellos de botella que tendría esta ley de leyes, o por lo menos que sería importante desde el punto de vista del campo nacional y popular reclamar, que tiene que ver, en primer lugar, cuáles son los rubros que aumentan, que tiene que ver lo que marcaba usted, ¿no? Subsidiar hidrocarburos, agronegocio y agroindustria. Por el otro lado, el recorte del gasto social en pos de gastos de liquidación de intereses financieros de la banca internacional. Y la otra, que tiene que ver con la IFE 4 o los ATP, digamos, como posibilidad de ir campeando la pandemia, digamos. En términos ya de propuesta desde el campo nacional y popular y desde los movimientos sociales, y pensando en una perspectiva también que proponga, es decir, no solamente diagnosticar lo que está mal, sino es decir, bueno, en este cuello de botella nosotros proponemos esto. En cada uno de esos cuellos de botella, ¿qué se propondría desde otro paradigma? Desde el paradigma
social. Bueno, en lo más general, aquí hay una sola decisión que tiene que teñir todo lo que tiene que ser la política económica y social del gobierno. No se puede seguir pendiente de una negociación con una estafa, como dicen muchos de los que analizan lo que ha sido el endeudamiento del macrismo, una verdadera estafa, donde por una ventanilla ingresaban 44.500 millones de dólares y por otra ventanilla se fugaron, con la declaración explícita que hizo Mauricio Macri, que fue para evitar, ¿no?, que los bancos no tengan recupero de lo que ellos consideraban que era lo que tenían que tener de esos dólares que ingresaron, y por eso, además, cruzado con el objetivo manifiesto del Fondo Monetario y de Trump de ayudar a Macri para evitar de que el peronismo regresara a la Casa Rosada, eso, que es una verdadera estafa, que además violó los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional, no puede ser discutida en términos de normalidad, de que vamos a ir a negociar algo que es una estafa. Aquí lo que se impone como una necesidad nacional, popular, es suspender todo tipo de pago hasta tanto no se investigue uno por uno los fraudes, los negociados, los grandes atropellos que ha hecho a la soberanía nacional, tanto desde el fondo como desde el gobierno de Trump y el macrismo, y empezar a, de una vez por todas, a cumplir con ese mandato que alguna vez dio la investigación del patriota Alejandro Olmos, cuando en el año 2000 dijo que no se podía pagar un peso o un dólar de deuda si no se investigaba la deuda ilegítima y fraudulenta que habían contraído desde la dictadura en adelante. Bueno, ahora tenemos un escenario donde esta deuda escandalosa contraída por el macrismo tiene que ser en el más mínimo tiempo. Es decir, tiene que haber unanimidad de todo lo que es el Frente de Todos, particularmente para decir, suspendemos todo tipo de pago, vamos a seguir negociando, pero para investigar, auditar la deuda y empezar a ver qué es lo que es legítimo y qué es lo que es ilegítimo. Habrá que pagar a futuro lo legítimo, y lo ilegítimo tendrá que irse a los niveles donde sea necesario para discutir su procedencia. Y al mismo tiempo hay que recordar la experiencia histórica, amigos. Nosotros tuvimos una declaración de default en pleno
2001.
Momento del argentinazo del 19 y 20 de diciembre. Uh-huh. Se van a cumplir 20 años de la declaración del default del gobierno efímero de Rodríguez A, que le permitió entre el año 2002 y el año 2007 prácticamente a la Argentina no pagar un solo peso de deuda externa. Vino el megacanje, la negociación por ver qué es lo que se iba a pagar. Por supuesto, esos 5 años prácticamente fueron de crecimiento, de desarrollo del sector, de recuperación del salario real de los trabajadores, y por lo tanto la experiencia está hecha. Si nosotros tomamos el ejemplo de lo que hicimos hace 20 años desde el punto de vista de la soberanía nacional, estaríamos en condiciones de parar la pelota, ver de que todo lo que es en este momento la recuperación económica del país se continúe sobre la base de no destinar un solo dólar a pagar esa deuda ilegítima, repetir la experiencia de los años 2002 al 2007 prácticamente y poner la prueba en recuperar la industria, fomentar las pymes, recuperar el salario real, recuperar todo lo que tiene que ver con las grandes banderas de la soberanía nacional, que tienen que ver inclusive con el río Paraná y con las vías navegables. Es decir, estamos en un escenario o no recordamos e ignoramos la experiencia del año 2002 y lo que significó el default del año 2002, o repetimos la historia de ir por un camino que va a llevar a un fracaso y a una situación mucho más grave desde el punto de vista político y social en los próximos 2 años, que es cuando se va a tener que renovar el Ejecutivo Nacional y en las provincias.
Uh-huh. Benito, me pongo en abogada, sí, del diablo, digamos, de lo que usted acaba, mira, de decir. ¿Qué hacemos con un sistema de pymes que tiene insumos importados y los necesita para, sí, seguir produciendo? ¿Y qué hacemos, sí, con el sector agroexportador, que es, supuestamente, dice la fábula, que son los únicos que meten dólares frescos al sistema productivo, sí, que necesitamos? ¿Cómo hacemos para, sí, que esos dos cuellos de botella también, desde esta propuesta de no pago de la deuda, puedan seguir, sí, funcionando?
Mire, le digo puntualmente. Este año, hasta hace un mes, el saldo de la balanza comercial, diferencia entre exportaciones e importaciones, fue de 13.891 millones de dólares. Es decir, tenemos dólares suficientes, o tendríamos que tener dólares suficientes, para financiar las importaciones de lo que usted dice. Ajá. Todo lo que tiene necesidad de insumos importados, particularmente de pymes, que son demandadoras de bienes que vienen del extranjero, tienen dólares suficientes que abastecer por parte del Banco Central para que no se detenga este proceso de recuperación de la producción industrial, particularmente de las pymes. El problema es que de estos 13.891 millones de dólares del saldo de la balanza comercial, en este momento tenemos una situación dramática desde el punto de vista de las reservas netas líquidas. ¿Saben cuántos son? Al día del viernes de la semana pasada, que es cuando conocí el último informe del Banco Central, netas,
no,
hay 541 millones de dólares.
¿Nada más?
No alcanza ni 541 millones de dólares, según informe del Banco Central, de la cuenta de evolución de las cuentas públicas en el Banco Central. Por lo tanto, estamos en una situación gravísima desde el punto de vista de las reservas netas, y como no se pueden contabilizar ni los depósitos de terceros en el sistema bancario en dólares, ni se pueden contabilizar las reservas en oro, ni se pueden contabilizar los derechos especiales de giro, aquí lo que hay que saber, y esto es lo que tiene que conocer el pueblo de que estamos sin dólares en el Banco Central, a pesar de haber tenido 13.891 millones de dólares del saldo positivo de la balanza comercial. El problema es preguntarse,
¿dónde están?
O el tema es preguntarse, ¿a dónde fueron a parar este saldo de la balanza comercial? Una parte obviamente ha ido a satisfacer las necesidades de importación, pero otra parte ya se viene pagando desde septiembre, por ejemplo, ¿no? Estamos con las cosas muy frescas. En septiembre se pagó al Fondo Monetario Internacional 1.900 millones de dólares, el 22 de septiembre, contraídos por Macri, esta deuda. Se le pagó también el primero de noviembre, se le pagó 390 millones de dólares. Y ahora, en el mes de junio, también al Club de París se le pagaron 236 millones de dólares. Ahora vencen, en los próximos días, el 22 de diciembre, 1.892 millones de dólares. No hay con qué pagar. ¿Se entiende por qué la urgencia de hacer este tipo de negociaciones con el presupuesto y el fondo? Y entre el mes de enero, marzo, hasta marzo, incluido este vencimiento de diciembre, tenemos obligaciones supuestas por 8.690 millones de dólares. No hay de dónde sacar esta cantidad de dólares porque no tenemos en este momento disponibilidad para eso. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de la verdad. Hay que parar la pelota, diríamos, en términos futboleros, y hacer un planteo de suspensión de todo tipo de deuda que tenga este origen y empezar a pensar, preparar al pueblo argentino, que creo que estaría como estuvo en el año 2002 apoyando las medidas de este tipo ejemplares que se tomaron, y avanzar en la suspensión para tener al mismo tiempo perspectiva de que vamos a ir a un reencuentro con los niveles salariales que necesita la demanda de la industria argentina, los jubilados, los empleados públicos, que durante el 2022 tendrán que tener recuperación del salario real que han perdido, particularmente en el año 2021.
Benito, bueno, yo le agregaría un poco de cárcel. No sé, digo, si en esta democracia pudo juzgar a las juntas militares que violaron los derechos humanos del 76 al 83, digo, ¿y por qué no juzgar también a quienes han condenado a millones de argentinos y argentinas de acá hacia varios años por delante a la pobreza, ¿no? Creo que también estaría interesante.
Eso sería una medida ejemplar de poner en el lugar donde hay que poner, desde el punto de vista de la justicia, a los responsables de tamaño endeudamiento, porque eso ha sido una estafa a la nación y al pueblo argentino. Si eso se hiciera, estoy seguro de que el pueblo argentino y los sectores nacionales de la industria, del comercio, del campo, que están siguiendo esto atentamente, acompañarían un tipo de decisión de tal naturaleza. Y al mismo tiempo permitiría ganar a los sectores que hoy están con bronca, que han visto pérdida de salario real, particularmente en el sector público. En el sector privado han hecho casi un empate este año, salvo excepciones que han ganado muy poquito desde el punto de vista de la recuperación del salario real, y estaríamos en condiciones de que la bronca y la angustia que está viviendo una parte importantísima del pueblo argentino, que es motivo por el cual se perdieron 5 millones de votos en el Frente de Todos a nivel nacional, recupere la confianza en el gobierno, recupere el entusiasmo y vea que hay claramente señales de que se va a castigar a los responsables del desastre que hizo Macri y su banda. Creo que esto es lo que hay que poner en el debate. Y si no hacemos esto, creo que las perspectivas de nuestro país son bastante sombrías.
Benito, realmente le tenemos que agradecer a Coco Brandimarte, de la corriente clasista combativa de acá de La Pampa, la recomendación de que lo llamáramos, porque realmente nos ha ilustrado con claridad. Así que muchas gracias y volveremos a hablar, Benito, si le parece.
Bueno, el agradecido soy yo y estoy a disposición de los amigos de La Pampa.
Muchas gracias.
Chao. Un abrazo.
Adiós.
Él era Benito Carlos Aramayo, economista de la UBA, profesor en